El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados oyentes, este es el Servicio Mundial de la Radio República de Indonesia, RRI, La Voz de Indonesia. Hoy tenemos unos programas de los cuales las noticias son el primer programa. Después de las noticias tenemos el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Después del comentario, les presentamos Hoy en la Historia. A continuación, seguimos con el enfoque, que se trata de las noticias de profundidad. Después del enfoque, les presentamos La Belleza de Indonesia, la cual se trata de las culturas, costumbres y lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza de Indonesia, les presentamos Vamos a Hablar el Idioma Indonesio. Al final de los programas, les presentamos El Mundo Musical. Ahora, empezamos con el primer programa, Las Noticias. Aquí están las noticias leídas por el locutor Budiman Gultom. En primer lugar, son los titulares de las noticias.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Indonesia comprará 11 Sukhoi Su-35 con comercio compensado. El vicepresidente Kala inaugura el primer congreso de la Asociación de Medios Cibernéticos de Indonesia. Indonesia y Estados Unidos cooperan para combatir la pesca ilegal. La ministra de Relaciones Exteriores recibe 4 certificados ISO 9001-2015. China expresa el interés por desarrollar el nuevo aeropuerto de Bali. Ahora, las noticias en detalle. Indonesia comprará 11 aviones de combate de Sukhoi Su-35 de Rusia, con acuerdo de comercio compensado. Mientras tanto, Rusia, como un estado vendedor, se ha comprometido a comprar productos indonesios. El acuerdo se basa en la Ley de la Industria de la Defensa de 2012. El ministro indonesio de Defensa, Riamizar Yakudu, dijo el martes por la tarde, 22 de agosto, en una conferencia de prensa conjunta con el ministro de Comercio de Indonesia, Enggartiasto Lukita, en el Ministerio de Defensa de Jakarta. Riamizar dijo que los aviones de combate serán enviados a Indonesia aproximadamente en 2019.
Jadi pembelian ini sesuai dengan aturan, dengan undang-undang.
La compra se adhiere a la ley. Por lo tanto, la implementación es de gobierno a gobierno. El 50% de comercio compensado y 35% de compensación, por lo que se convierte en el 85%. Puede ayudar a las exportaciones indonesias. Esto no es solo la importación de armas principales, sino también para impulsar las exportaciones de Indonesia. Mientras tanto, el ministro de Comercio de Indonesia, Enggartiasto Lukita, dijo que Indonesia ha acordado involucrar al PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PPI, y el gobierno ruso involucra a Rostec como organizadores técnicos del comercio compensado. También explicó que en el acuerdo, Rostec comprará productos de exportación tales como caucho, aceite de palma, crudo, cacao, textiles, té, amortiguador, muebles, plásticos y especias. El vicepresidente Yusuf Kala abrió el primer congreso de la Asociación de Medios Cibernéticos de Indonesia, AMSI, celebrada en Jakarta el martes. Indicó que se espera que el congreso proporcione información objetiva y correcta a la comunidad. En su discurso, Kala señaló que el mundo se está desarrollando actualmente a un ritmo rápido, especialmente en lo que respecta a la entrega de información en todo el país a través de la computadora y el acceso a Internet. Los medios cibernéticos tienen actualmente una influencia significativa en la opinión pública, especialmente en Indonesia. Kala reveló que la información disponible al público debe ser precisa y correcta. En la actualidad, el AMSI tiene 180 miembros de los medios de comunicación y continúa creciendo a unos 300, distribuidos en 17 provincias. El AMSI fue inaugurada el 18 de abril de 2017 en el Consejo de Prensa con el objetivo de mejorar los medios de comunicación en el mundo digital en Indonesia, especialmente la circulación de noticias en las redes sociales. La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, por sus siglas en inglés, y la Fundación de Sociedad y Pesquerías de Indonesia, MDPI, por sus siglas en Indonesia, anunciaron una nueva asociación de cooperación para combatir la pesca ilegal e insostenible en Indonesia. La Asociación de Océanos y Pesquerías tiene por objeto reducir el número de incidentes de pesca ilegal, no reglamentada y no declarada. A través de la asociación, USAID y MDPI desarrollarán un sistema innovador para promover la pesca sostenible y conservar la biodiversidad marina con sitios de prueba en Bitung, Indonesia. Las innovaciones que utilizan un nuevo sistema de documentación y rastreabilidad de capturas electrónicas, CDT, ayudarán a pequeños y grandes pescadores a promover la cadena de suministro de productos del mar de manera justa y cumplir con las normas de importación a nivel regional e internacional. Todd Sorensen, el director de la Misión de Desarrollo Regional de la USAID para la región de Asia, dijo que la asociación era uno de los esfuerzos para prevenir la pesca ilegal que amenaza ecosistemas valiosos. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno LP Marsudi, recibió 4 certificados de ISO 9001-2015 de la British Standards Institution, BSI, para los estándares de servicio de gestión de calidad aplicados al Centro de Formación y Educación del Ministerio de Asuntos Exteriores. Los 4 certificados fueron recibidos por la ministra de Relaciones Exteriores indonesio durante la conmemoración del 72º aniversario del Ministerio de Relaciones Exteriores. Los 4 certificados fueron otorgados por el BSI al Ministerio de Relaciones Exteriores por las normas de servicio de gestión de calidad aplicada por la Escuela Oficial de Relaciones Exteriores, la Escuela de Personal del Servicio Exterior y el Programa de Promoción o Introducción de la Lengua y las Culturas Indonesia para el Centro de Educación y Formación de Diplomáticos Extranjeros. El certificado de ISO 9001-2015 tiene una validez de 3 años, de 2017 a 2020. BSI evaluará anualmente el cumplimiento de la norma de calidad aplicada por el Centro de Educación y Formación. La certificación es un reconocimiento externo para la calidad de gestión de servicios de centros de acuerdo con las normas BSI, que hace hincapié en el aspecto de la mejora continua de la calidad del servicio. Se espera que la certificación del ISO 9001-2015 sea parte de los esfuerzos de los centros para lograr la acreditación nacional e internacional y la certificación. La última noticia. Varias empresas estatales chinas han expresado su interés por invertir en un nuevo aeropuerto en la villa de Kubutambahan, Buleleng, Bali. El consulado general de la República Popular de China en Bali, Hu Jingquan, declaró el martes en Denpasar que ya eran conscientes del plan para iniciar un nuevo aeropuerto en Bali y varias empresas ya se pusieron en contacto con nosotros para expresar su interés. Según Jingquan, el proyecto del aeropuerto se cree que es viable e importante para facilitar la llegada de turistas, especialmente los viajeros chinos, cuando visitan Bali. Si el nuevo plan del aeropuerto debía recibir la aprobación, Jingquan dijo que su equipo seguramente quería participar en el proceso de desarrollo. Mientras tanto, el director general de Desarrollo Independiente de Bali, Bemban, por sus siglas en el idioma indonesia, Rolly Irwananda, dijo que Pembabri abrirá sus puertas a todos los inversores para invertir en el desarrollo del aeropuerto. Irwananda dijo actualmente el Ministerio de Transporte pronto se espera que asigne la tierra para la implementación del plan. Estimados radioescuchas, así fueron las noticias desde La Voz de Indonesia en Jakarta. Gracias. Señoras oyentes, ahora continuamos nuestro programa con el comentario cuyo título es El largo camino de Afganistán hacia la paz. Estados Unidos está decidido a aumentar su número de tropas en Afganistán. El secretario de Defensa estadounidense James Mattis pronunció este caso tras un discurso pronunciado por el presidente Donald Trump el lunes en Washington. El secretario de Defensa estadounidense James Mattis pronunció este caso tras un discurso pronunciado por el presidente Donald Trump el lunes hora local en Washington. Según un funcionario de la Casa Blanca, el presidente Trump ha dado luz verde para la entrega de casi 4.000 soldados estadounidenses a Afganistán. Mattis ordenó inmediatamente al jefe del Estado Mayor Conjunto que se preparara para el despliegue de las tropas y consultara con el secretario general de la OTAN. Actualmente, en Afganistán hay más de 8.000 soldados estadounidenses y 5.000 soldados de la OTAN. Su trabajo es dar apoyo a las fuerzas de seguridad afganas que enfrentan a los talibanes y otros grupos militantes. Aún así, la situación en Afganistán todavía no es propicia. Hay al menos 2.500 de policías y soldados muertos en los primeros 5 meses de 2017. A pesar de la intención de aumentar el número de tropas, el presidente Trump en su discurso también dio espacio para un acuerdo político con los talibanes. Además de los esfuerzos militares, parece que se busca también un arreglo político con los talibanes en Afganistán. Trump ha dicho anteriormente que Estados Unidos apoyará al gobierno afgano y al ejército contra los talibanes que han causado conflicto durante 2 años. Mientras tanto, el secretario de Estado estadounidense Rex Tillerson dio la bienvenida a los esfuerzos del presidente Trump al presionar a Pakistán para que intensificara sus operaciones militares. Esto se considera que puede dar apoyo a los diplomáticos estadounidenses para buscar soluciones políticas. Según Tillerson, y la estrategia estadounidense es más flexible sin fijar un plazo. Este plan de Trump obtiene oposición de Talibán, que una vez gobernó Afganistán desde 1996 hasta 2001. En una carta abierta la semana pasada, 15 de agosto, el Talibán, además de criticar a Estados Unidos, también criticó al gobierno afgano. Este grupo advirtió que Trump no aumentaría tropas e incluso retiraría sus tropas de la zona de conflicto. A principios de este año, los talibanes también emitieron una carta abierta cuyo contenido es pedir a los Estados Unidos que pongan fin a la guerra en Afganistán. El prolongado conflicto en Afganistán, que cuesta dinero y elimina la vida tanto de soldados como de civiles, se espera que termine pronto. Mientras tanto, el plan del presidente Trump no pudo poner fin inmediatamente a la guerra. Esto se debe a que la opción militar es aún más precedente que la opción de las negociaciones diplomáticas. Tenga en cuenta que el ejército estadounidense en Afganistán ha ascendido a decenas de miles, pero el conflicto persiste. Por otra parte, los talibanes, a pesar de su lucha en su propio país, deben tomar la postura de priorizar las negociaciones a través de canales políticos en lugar de los militares para que se materialice la paz en Afganistán. Estimados oyentes, así fue el comentario desde el Servicio Mundial de la Radio República de Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Gracias.
La Voz de Indonesia, mantener viva la dignidad.
Estimados radescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, con el segmento del programa Hoy en la Historia. Comenzamos con Alemania y la Unión Soviética firma un acuerdo sin ataque. El 23 de agosto de 1939, Alemania y la Unión Soviética acordaron hacer un pacto del Tratado de No Agresión para que no se atacaran entre sí. El pacto fue firmado por ministros de Asuntos Exteriores de ambas partes. Este pacto también prevé que ambas partes permanecieran neutrales en situación en las que una de las partes en la firma del pacto fuera atacada y debiera luchar con elementos extranjeros. Pero Alemania violó el pacto de no agresión, lanzando la Operación Barbarossa el 21 de junio de 1941 para invadir Rusia. Vamos al acontecimiento ocurrido el 23 3 de agosto de 1945, el presidente Sukarno anunció oficialmente el establecimiento de la Agencia de Seguridad del Pueblo. El establecimiento de la Agencia de Seguridad Popular fue seguido con el establecimiento de la Agencia Central de Seguridad Popular y la Agencia de Seguridad Popular de la región. Terminamos hoy en la historia con la conferencia de la Mesa Redonda que comienza en Den Haag, Holanda. La conferencia de la Mesa Redonda es una reunión celebrada en Den Haag, Holanda, del 23 de agosto al 12 de noviembre del año 1949. Los que estaban presentes, entre ellos representantes de la República de Indonesia, Holanda y Bijenkomst voor Federal Overleg, representando a varios países creados por holandeses en el archipiélago indonesio. La conferencia de la Mesa Redonda fue un punto brillante para la nación indonesia para obtener el reconocimiento de la soberanía de los Países Bajos, resolver la disputa entre Indonesia y los Países Bajos y tratar de convertirse en un estado independiente de los colonizadores. Los resultados de la conferencia de la Mesa Redonda incluyen la entrega de la soberanía del gobierno colonial holandés a la Unión de la República de Indonesia, excepto Papúa Occidental. Indonesia quiere que todas las antiguas regiones de las Indias Orientales holandeses se entregaran a Indonesia, mientras que los Países Bajos o Holanda quieren que la parte occidental de Papúa fuera un país separado debido a las diferencias étnicas. La conferencia concluyó sin una decisión al respecto. Por lo tanto, el artículo 2 mencionaba que Papúa Occidental no es parte de la entrega y que esta cuestión se resolviera dentro de un año. Estimados radioescuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
Bueno, estimados radioescuchas, ahora el Voy Green. Esta vez se trata del tema Bengkulu inicia el corredor del Elevantes en Kerinci Seblat.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
El Centro de Conservación de Recursos Naturales de Bengkulu Lampung inició la formación del corredor de Elevantes de Sumatra en el área del paisaje de Kerinci Seblat, en las regiones del norte de Bengkulu y Mukomuko, provincia de Bengkulu. El corredor es importante para salvar los elefantes de Sumatra de la amenaza de extinción. Esto fue transmitido por el jefe del Centro de Conservación de Recursos Naturales de Bengkulu Lampung, Abu Bakar en Bengkulu, durante una discusión sobre la iniciación de la formación del corredor de elefantes de Sumatra en el paisaje de Kerinci Seblat el lunes 21 de agosto. Abu Bakar explicó que el corredor de elefantes se convertirá en una zona de ecosistemas esenciales. El área propuesto del ecosistema es 29.000 hectáreas que consisten en área de bosque de producción, bosque limitado de producción, parque natural de Seblat, parque nacional de Kerinci Seblat y una pequeña área de la plantación de la palma aceitera y de la aldea de los residentes. Agregó que en el corredor se gestionarán equipos colaborativos de agencias gubernamentales, organizaciones no gubernamentales y universidades y comunidades de la región. En la misma ocasión, el jefe de Subdirección de Corredor y Área de Alto Valor de Conservación del Ministerio de Medio Ambiente y Bosques, Mirawati Sujono, dijo que el área de ecosistemas esenciales es importante para la protección y preservación de los elefantes de Sumatra. Debido al hecho de que el 80% de los animales protegidos están fuera del área de conservación, esta es la base para establecer el área de ecosistemas esenciales. Según Mirawati, si el hábitat es fragmentario como lo es hoy, entonces la extinción del elefante se acelerará. Por lo tanto, el potencial del matrimonio relacionado con la sangre es mayor. Cuando se produce un matrimonio cercano, la función genética disminuirá y puede acelerar la extinción del elefante. Mientras tanto, el coordinador del programa de Akar Network, Alika Akbar, dijo que la participación de todas las partes, incluyendo grupos privados que manejan las plantaciones alrededor del hábitat de elefante, es muy importante. De acuerdo con Ali Akbar, la clave es que todos los partes interesadas, residentes, empresas de aceite de palma y otros deben comprometerse juntos. Bueno, estimados escuchas, este fue el Voy Green de esta vez.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia con Persona Indonesia.
Oyentes, llegamos al programa La Belleza de Indonesia. Esta vez les presentaremos uno de los destinos turísticos en la provincia de Yogyakarta. Así que mantenga en sintonía con nosotros en el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Además de la onda corta, también puede escuchar nuestra transmisión en www.vue.co.id. Estimados oyentes, los destinos turísticos en Yogyakarta son numerosos y variados. Cada lugar es famoso por su propia característica. Como uno de los destinos turísticos en la regencia de Gunung Kidul es la playa de Timah, que es famoso por su teleférico. Oyentes, la playa de Timah tiene dos partes con características diferentes. Parte oriental hay un programa Hay un panorama exótico con hermosa arena blanca, mientras que en occidente hay una isla que contiene rocas grandes que son la isla de Timah. Además de jugar en la playa y disfrutar del panorama exótico, hay otras cosas que deben ser probadas por los turistas que vienen a este lugar, el teleférico. Este teleférico es un medio de transporte para cruzar. Durante este paseo en teleférico, los turistas serán golpeados por unas pequeñas olas que golpean la cara y cuerpo. La belleza del mar desde el punto de vista de este teleférico es tan exótico que puede hacer olvidar si usted está a una altitud de 9 a 11 metros sobre el nivel del mar. El costo para disfrutar de la diversión en el teleférico es 150 mil rupias o $15 americanos por persona para una salida. Oyentes, no hay necesidad de preocuparse por aquellos de ustedes que no les gustan los desafíos, porque puedes cruzar a la playa de Timang sin usar un teleférico. Este destino turístico proporciona una puente que conecta el continente con la playa de Timang. Además del famoso teleférico, la playa de Timang también ofrece otras instalaciones que no son menos interesantes que la subestación de visita. Este punto de vista puede ser un lugar para ver el panorama exótico del Mar del Sur, también un lugar para tomar fotos. Oyentes, si usted está en Yogyakarta, no se olviden de visitar la playa de Timang, que se encuentra en Padukuhan Danggolo, el pueblo de Purwodadi y subdistrito Tepus, la regencia de Gunung Kidul. Desde la ciudad de Yogyakarta a la isla de Timang es de unos 70 kilómetros y tomar alrededor de 2 horas en coche. La ruta para llegar a la playa de Timang se puede iniciar desde la ciudad de Wonosari hasta la playa de Barong. Luego, después del cruce mulo, conducir el vehículo a la playa Siung. Después de eso, tenga en cuenta el marcador de camino que da dirección a la ubicación de la playa de Timang. Bueno, estimados escuchas, este fue La Belleza en Indonesia de hoy.
¿Cómo hablar indonesia más fácil y correcto? Les presentamos a ustedes el programa Vamos a Hablar Indonesia.
Estimados radioescuchas, donde quiera que se encuentren, nos reunimos de nuevamente en el programa de Vamos a Hablar en el idioma indonesio. Un programa que introduce los vocabularios indonesios y les guía a hablar en el idioma indonesio. Este programa es una colaboración de La Voz de Indonesia, la estación de radiodifusión exterior de la Radio República de Indonesia RRI, con la Agencia para el Desarrollo del Lenguaje del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. El tema de hoy es hobby, o en el idioma español significa la afición. Así que quédense con nosotros en www.boy.co.it. Estimados oyentes, como siempre voy a transmitir primero algunos vocabularios y frases indonesias relacionadas con la conversación de hoy. Voy a decir cada palabra o frase 2 veces lentamente. Pueden repetirla después de mí. Hobby. Hobby significa en español la afición. Akhir pekan. significa en español el fin de semana. Suka, suka, significa en español gustarse. Masak, masak, significa en español cocinar. Membaca novel, membaca novel, significa en español leer la novela. Berolahraga, berolahraga, significa en español hacer el deporte o hacer el ejercicio. Menjahit baju, significa en español coser prendas de vestir. Kalau kamu, significa en español si usted. Kerjakan, kerjakan, significa en español hazlo. Menyanyi, main bola, significa en español cantar, jugar la pelota. Cantar, jugar a la pelota. Mendengarkan, mendengarkan, significa en español escuchar, escuchar. Music classic, significa en español la música clásica. La música clásica. Nonton film, significa en español ver películas, ver películas. Kalau begitu, significa en español, en ese caso, minggu malam, significa en español el domingo por la noche. Nonton, nonton, significa en español ver. Dengan senang hati, significa en español con placer, con gusto, mucho gusto. Jam berapa, significa en español a qué hora. Jam tujuh malam, significa en español a las siete de la noche. Tunggu kamu di rumah, significa en español, esperalo en casa, esperalo en casa. Bueno, ahora el vocabulario y la frase se integrarán en forma de una conversación entre Danu A y Lina B. Diré cada frase dos veces, lentamente. Pueden seguirme después. Lina, apa yang suka kamu lakukan di saat akhir minggu, akhir pekan? Lina, apa yang suka kamu lakukan di saat akhir pekan? Significa en español. Lina, ¿qué te gusta hacer los fines de semana? Lina, ¿qué te gusta hacer los fines de semana? Aku suka masak, membaca novel, berolahraga, dan menjahit baju. Kalau kamu, apa yang kamu kerjakan? Aku suka masak, membaca novel, berolahraga, dan menjahit baju. Kalau kamu, apa yang kamu kerjakan? Significa en español. Me encanta cocinar, leer novelas, hacer ejercicio y coser ropas. ¿Y tú qué haces? Me encanta cocinar, leer novelas, hacer ejercicio y coser ropa. ¿Y tú qué haces? Aku suka menyanyi, main bola, dan mendengarkan musik klasik. Aku suka menyanyi, main bola, dan mendengarkan musik klasik. Significa en español, me gusta cantar, jugar al fútbol y escuchar la música clásica. Me gusta cantar, jugar al fútbol y escuchar la música clásica. ¿Apa kamu suka menonton film? ¿Apa kamu suka menonton film? Significa en español, ¿te gusta ver películas? ¿Te gusta ver películas? Suka. Suka significa en español, me gusta. Kalau begitu, bagaimana kalau minggu malam kita nonton sama-sama? Kalau begitu, bagaimana kalau minggu malam kita nonton sama-sama? Significa en español, bueno, entonces, ¿qué tal el domingo por la noche? Vemos juntos. Bueno, Entonces, ¿qué tal? Al domingo por la noche, vemos juntos. Dengan senang hati, jam berapa? Dengan senang hati, jam berapa? Significa en español, con mucho gusto, ¿a qué hora? Con mucho gusto, ¿a qué hora? Jam 7 malam, significa en español, a las 7 de la noche, a las 7 de la noche. Lalu, baik, aku nunggu kamu di rumah. Baik, aku nunggu kamu di rumah, significa en español, de acuerdo, te espero en casa. De acuerdo, te espero en casa. Estimados oyentes, así fue el programa de Vamos a Hablar el Idioma Indonesio hoy. Gracias por la atención de ustedes. Hasta luego.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Oyentes del Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia, donde quiera que estén, llegamos al segmento del programa El Mundo Musical. En esta edición les presentará la banda musical llamada Bonita and the Husband. Para iniciar nuestro encuentro de esta vez, vamos a escuchar una canción titulada Small Miracles o Pequeños Milagros. Oyentes, así es la canción titulada Small Miracles, cantada por Bonita and the Husband. Bonita and the Husband se formó originalmente en 2006, solo como acompañamiento de la actuación de vocalista Bonita. En ese momento, los personales de la banda musical fue Bonita y vocal. Peter Brillanto, Adi, guitarra y Barata, batería. Con la formación inicial, Bonita and the Husband realiza regularmente en cafés o eventos musicales en Jakarta. Luego, en 2009, se invitó a Bonita y the Husband actuó en Singapur y recibió con éxito una cálida bienvenida de la audiencia allí. Un mes después del espectáculo de Singapur, Jimmy Tobing se incorporó a la banda musical Bonita and the Husband para la posición de vocal y saxofón. La llegada de Jimmy Tobing también inauguró la formación de Bonita y The Husband en 2019. El nombre Bonita y The Husband describe la relación Bonita y su marido. Peter Bryanto, Adi, como guitarrista llevando al gente de pop, rock y soul, Bonita and The Husband continúa siendo armada por amantes de la música indonesia.
Oh,
Oyentes, acabamos de escuchar la canción titulada Do What You Gotta Do, cantada por Bonita and the Husband. En 2014, Bonita and the Husband finalmente lanzó un álbum titulado Small Miracles. El álbum contiene 12 canciones compuestas por la Bonita, Creation and the Husband, con la canción principal titulada Small Miracles, con un vibrante mensaje de amor y arreglo. La canción Porque Milagros llamó con éxito los corazones de musulmanes de la música. Bonita and the Husband lanzó su segundo álbum titulado Rumah a finales del año 2016. Según Bonita, la canción Rumah fue elegida para ser el título del álbum porque desde el principio de la composición, el proceso de trabajo de Bonita and the Husband estaba lleno de matices familiares. El álbum Rumah contiene 7 canciones con Bromo como en su canción insignia.
Thank you.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta o P.O. Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.